El problema con una pandemia como esta, y particularmente actualmente que el área de América Latina donde está Honduras, es el área del epicentro mundial. Y como sabemos, el epicentro de esta enfermedad particularmente migró desde la provincia de Wuhan a el área de Asia como Irán, luego a Europa, donde pudimos ver el impacto en Italia, España, Inglaterra, y luego el paso a Estados Unidos y el gran epicentro en Nueva York. Y actualmente el epicentro de la enfermedad se encuentra en América Latina y en la zona sur de Estados Unidos, particularmente en la zona de la Florida y California. Países como los nuestros en el área centroamericana, Honduras, actualmente es uno de los países más afectados de la región, de tal manera que todavía nos encontramos en ese nivel ascendente de el problema. Y si lo establecemos de la escala de 1 a 10 que yo le comentaba, todavía nos encontramos en ese nivel. Eso quiere decir de que la contaminación está afectando a diferentes áreas, y ya hemos visto que el epicentro en nuestro país inicialmente en la costa norte, pero luego se trasladó a Tegucigalpa y el área del Distrito Central en general, para extenderse a otras áreas del país. Y lo hemos visto particularmente en la zona del Paraíso, en la zona del sur, en el occidente, en Copán, y lo mismo en la Mosquitia. Estamos en esa etapa actualmente. Claro, han empezado a ver algunos indicadores que pudiera señalar de que San Pedro y Tegucigalpa están en menor grado siendo afectados en función de los ingresos a hospitales. Pero la pandemia, si la vemos en el contexto hondureño, sigue ascendente y se está propagando como redes sobre las diferentes partes de Honduras. En mi opinión, nosotros actualmente no tenemos 45,000 casos, tenemos 5 veces más, pudiéramos decir alrededor más de 200,000 personas afectadas, porque no estamos haciendo el nivel necesario de pruebas para estar seguros. Si usted tiene un paciente confirmado con COVID-19 por PCR, tiene 4 más que no han sido confirmados, y eso los médicos lo hemos estado viendo, y en la comunidad en general. Entonces el problema sigue en este momento importante, y eso implica que debemos de tomar todas las medidas para ser contaminados. La responsabilidad es de cada uno, por supuesto, pero debemos de tomar medidas de Estado, como es un incremento de las pruebas y una mayor vigilancia epidemiológica y medidas de salud pública a nivel comunitario.
Doctor, usted me habla de 200,000 infectados a lo aproximado. Ahora bien, Sinajer nos habla de 1,400 personas fallecidas, y la Asociación de Funerarias, ¿no?, que dice que trabajan con actas de defunción, nos hablaban ayer de 3,500 personas fallecidas. ¿Se puede sacar una media entre el caso de contagios y el caso, en caso de los muertos, de 1,400 que dice Sinajer a 3,400? ¿Podría haber alguna cifra de 4,000 personas que hayan fallecido en Honduras por COVID?
Bueno, si hacemos un análisis de que es el 5 veces más la proporción de personas que han sido afectadas en nuestro país de lo que oficialmente se está reportando, ajá, es decir, arriba de 200,000, podemos llegar fácilmente a una cifra de que si el 2%, entre el 2 y el 3% ajá, de la población suele tener una forma grave incluso de muerte, estamos hablando de que efectivamente esas cifras que reportan pudieran ser reales.
¿Sí?
Es decir, totalmente, en vista de que hay un subregistro también en el área de mortalidad.
Sí. Entonces, más o menos, ¿cómo pudiese calcularse el número de fallecidos en ese caso?
Bueno, la realidad se calcula de que la probabilidad de mortalidad usted la calcula en función de los casos, de la letalidad. La letalidad actual en Honduras anda alrededor del 2%, es decir, de los casos en total usted saca 2 a 3%. Entonces, si tiene usted un total de 200.000 personas, el 2%, andaría alrededor de 4.000 personas muertas. Si asumiéramos de que efectivamente no es esa cifra, sino que 5 veces más, pues tendríamos que multiplicar la que tenemos por 5 veces. Y eso se aproxima más bien a lo que están mencionando las personas de que trabajan en las funerarias.
O sea, que es más grave, pues, porque dice, porque se trabaja como con 2 semanas de anticipación. Y dice que solamente en Tegucigalpa ellos se reportan 25 personas diarias atendidas por COVID, aplicados específicamente el reglamento de bioseguridad.
Exacto. Aquí tenemos entonces que hacer un análisis porque... ¿Qué es lo que está sucediendo? No estamos haciendo suficientes pruebas, pruebas retrasadas, entonces no estamos claramente viendo todo el panorama. Entonces uno de los panoramas y de los indicadores es efectivamente personas que están a cargo de las defunciones, que ellos se dan inmediatamente cuenta de que murió alguien o la sospecha de que alguien murió de COVID. Entonces por eso le digo que esas cifras de la funeraria son probablemente más... aceptables desde el punto de vista epidemiológico de lo que está pasando en Honduras, que las cifras oficiales que realmente no están detectando todos los casos. Y eso se observó en Guayaquil. En Guayaquil se observó una mortalidad enorme que no fue detectada por el sistema. Desgraciadamente, nuestro sistema epidemiológico de contabilidad de casos en diferentes enfermedades es bastante débil. Tenemos una base de datos que todavía no tiene todas las fortalezas que tienen otros lugares. Incluso en las investigaciones a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud, se observa que siempre hay un subregistro de cualquier enfermedad en nuestro país debido al sistema de recolección de datos.
¿Qué piensa sobre esto? Incluso ya se está hablando hasta de un valor de la vacuna. Entre 32 y 37 dólares por dosis, a un precio de pandemia se le llama, y va a depender del volumen que solicite cada país. ¿Se puede hablar de que ya existe la vacuna? ¿Cómo está la situación en el mundo científico sobre esto?
Bueno, en un análisis hecho el día de ayer por el New York Times, publicado en ese importante diario a nivel mundial y los datos, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud, existen 160 proyectos de vacuna, de los cuales 140 están en el área todavía preclínica, es decir, estudiándose en animales. Hay 18 estudios, 18 tipos de vacunas estudiados en fase 1, 12 en fase 2 y 6 en fase 3. De las 6 vacunas ya en fase 3, es decir, las que nos pueden decir si realmente van a ser efectivas, ya conocemos varias de ellas, que son la de Moderna, la de Pfizer, la de Oxford, la de Sinovac, asimismo tenemos la de CanSino, entre otras. Ahora bien, el costo de la vacuna está siendo manejado para nuestro país a través del sistema de que se denomina Gavi, que trabaja con la Organización Mundial de la Salud. El proyecto se llama COVAX y hay 150 países. La idea es de que el costo sea mínimo, manejado para países como el nuestro a un precio mucho menor que el que usted comentaba. La realidad, ese costo no lo sabemos, pero sabemos de que va a ser un costo asequible a las economías de bajos ingresos como es la nuestra.
Sí, porque imagínese 37, o sea, hablar de 37 dólares y dependiendo de la cantidad que pudiese manejarse, o sea, que aquí en nuestro país, que creo que para la gente
es la idea, es de que el 20% inicialmente sea vacunado. 20% de la población, 1.800.000 hondureños, que serían las personas que tienen más riesgo. ¿Cuáles son las personas que tienen más riesgo de padecer COVID en este momento en Honduras? Lo podemos ver en primer lugar en el grupo de salud que está atendiendo a los pacientes. Sí. Ahí se han muerto una cantidad de médicos, enfermeras, técnicos. Realmente nunca habíamos visto un nivel de mortalidad tan fuerte en grupo como este. Luego, las personas arriba de 60 años que tengan factores de riesgo, presión alta, azúcar en la sangre, colesterol, obesidad, cardiopatías, cáncer u otras enfermedades. Estas personas serían las siguientes de prioridad absoluta de ser vacunadas con ese 20%. Se asume de que, y esto es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que sean vacunados por el sistema de salud de nuestro país de forma gratuita, habiéndose adquirido a un precio bajo por parte del Estado vía OMS estas vacunas.
Sí, doctor, nos escribe un oyente aquí a nuestro chat particular, nos dice que pregúntele al doctor Medina por qué hay tantas muertes de médicos y algunos recetan mucho el tratamiento maíz, o acaso no les llega a ellos esto, que están muriendo varios médicos.
Bueno, hemos hecho un análisis con algunos colegas sobre los factores de riesgo de muerte entre médicos y enfermeras también. Mire, la población hondureña, desde el punto de vista de factores de riesgo, tiene lo que llamamos una doble carga de enfermedad. Por un lado, la población hondureña, muchos, desgraciadamente, que están en el 35% de la población con una pobreza extrema, donde la desnutrición es un problema importante. Pero tenemos en el otro extremo de la población, en el que la obesidad, el síndrome metabólico, que llamamos presión alta asociado a obesidad, azúcar en la sangre y colesterol, es un problema serio en la población hondureña. Entonces, esta población y los médicos y enfermeras, en el que, en primer lugar, tienen una vida relativamente sedentaria, están en un escritorio, no se movilizan tanto, tienen que no comen de una manera saludable. El grupo de salud, se imagina, en el que entonces empieza a haber un sobrepeso, obesidad. Un gran porcentaje de los médicos han tenido estos factores de riesgo y son los que se están muriendo. Y las enfermeras, es decir, que tienen más factores de riesgo, personas que tienen entre 50 y 60 años de edad, o a 60 para arriba, con esos factores de riesgo. Mire, con esos factores de riesgo hay una lesión o alteración del endotelio, que es un área, un órgano, entre comillas, descubierto por Sir Salvador Moncada. Entonces, en una infección como el COVID, donde es dañado el endotelio por el virus, y usted ya lo tiene dañado por estas enfermedades previas, el asunto es de que la persona fallece por un derrame cerebral, fallece por una coagulación dentro de sus vasos sanguíneos, fallece por un infarto al miocardio, por una insuficiencia renal, y esto, ese fenómeno inflamatorio, no es controlado por sustancias como el maíz, donde este tratamiento todavía, a nuestro juicio, debe de estar investigándose su efectividad, a nuestro juicio, y así sí, como el de la Universidad Nacional, así se ha planteado.
Es que, doctor, ¿qué va a pasar, digamos, en esta escala de 1 a 10 que usted maneja, cuando ya esto llegue de lleno a las áreas rurales? Porque realmente hasta ahora se empiezan a registrar en las áreas rurales. ¿Ese 10 podría moverse en esa escala o realmente el 10 es el top? O sea,
No. Mire, cuando hablamos de un 10 de 10, eso quiere decir que ese 10 de 10 depende de algunas zonas del país.
Ajá.
Por ejemplo, sí. Hay zonas que puede haber una reducción a un 9.
A un 9, ¿no? Ajá.
Pero luego, ese 10, que por ejemplo, en las áreas rurales quizás era en un nivel de 1 a 10, póngale 3 o 4, puede empezar a sumarse y ser 10. Es decir, el país no es uniforme en cuanto a la enfermedad.
Sí.
Hay áreas del país donde no hay tanta, pero hay otras en el país en que es bastante. Entonces, no es que El 10 que yo menciono de 10 es uniforme en Honduras. Entonces, sí puede ocurrir de que en un área rural lleguemos a tener un 10 de 10 de severidad del problema.
Sí. Fíjese que haciendo números aquí más o menos, cuando usted me habla de 200.000 a 4.000 muertes, más o menos serían 270.000 contagiados más que todo, aproximadamente. Pero más o menos sí, esa es la cifra que está manejando. Ahora bien, es interesante algo, doctor. ¿Por qué? ¿Cómo ve qué es lo que se puede hacer en este momento para ir atenuando un poco esto, o hay que esperar que se contamine todo el mundo?
Mire, en primer lugar, se requiere de que fortalezcamos el nivel de testeo, de pruebas de PCR, ajá, para estar seguro. También, en forma simultánea, se pueden estar haciendo pruebas pruebas rápidas. Pero ¿cuál es el objetivo de estas pruebas? Que la agrandemos. Es para estar seguro en qué circunstancias estamos y qué medidas de salud pública tenemos que implementar. Si usted ve que en un área de trabajo, todo el mundo se infecta, y usted constata eso, de que hay una, que esa infección es ligada al COVID, usted cierra el área de trabajo, o una escuela, si se abre y empieza a haber mayor caso, usted la cierra. O una ciudad, un pueblo que empiece a tener un mayor nivel de contagio, y se constata mediante pruebas, usted establece una cuarentena ahí. Es decir, asimismo, si usted tiene un caso constatado en la casa de que usted padece, usted se aísla y evita que el resto de la familia se infecte. Es decir, las pruebas sirven para un objetivo de vigilancia epidemiológica y de toma de decisión. Por eso es que tenemos que incrementar el número de pruebas para usarlas como herramienta de seguimiento y de toma de decisiones.
Me preocupa, ¿sabe qué, doctor? Que se hacen esos barridos, esas brigadas, y no salen los asintomáticos.
Es que tiene que hacerse pruebas. De otra manera es imposible usted, desde el punto de vista clínico, identificar cuál es el asintomático. Sí. La única manera es haciendo ya sea una prueba de PCR o evaluando efectivamente a posteriori, como llamamos, con pruebas rápidas.